Primero quiero darle la bienvenida a la subsecretaria. Creo que esta reunión de trabajo que habíamos venido solicitando tiene una enorme importancia, particularmente desde el interés superior de las niñas, de los niños y también de sus derechos. Hemos escuchado con atención la presentación que se ha hecho, sin embargo, quisiera expresarle, subsecretaria, que tenemos, y lo digo en plural porque lo hemos compartido con mamás, papás, trabajadores también, quienes han venido participando en las estancias infantiles, diversas preocupaciones, y después de escuchar su presentación, que ha sido muy detallada, creo que probablemente hay una diferencia de fondo en el enfoque, en el propósito que nosotros vemos en estas estancias. Lo primero es que creemos que hay una responsabilidad, como usted misma lo señaló en algún momento, del Estado mexicano, que es irrenunciable y que debe ir acompañado, por supuesto, por los gobiernos estatales, por los propios padres de familia, pero hay una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano acompañar con modelos de atención que sean probados, que sean perfectibles, que sean supervisados, que no tengan corrupción, que sean suficientemente transparentes a miles de niñas y niños, de madres y padres trabajadores. Y aquí una primera preocupación que yo quiero poner sobre la mesa es, por ejemplo, esta reducción tan fuerte en la cobertura que se está haciendo en estas nuevas reglas de operación. Como con el antiguo programa de estancias infantiles, se tenía una presencia prácticamente en 1.294 municipios y actualmente esta presencia está alrededor de 600 municipios, sin desestimar la gravedad de la pobreza en las zonas rurales, y coincidimos con este propósito de una atención prioritaria. ¿Qué va a pasar o qué estará pasando ahora con miles de niñas y niños que están en las zonas urbanas? Usted hablaba, incluso lo señalaba, que había ubicaciones de algunas estancias que no correspondían necesariamente a zonas de muy alta marginación, pero que muy probablemente se debía que eran las zonas en donde estaban las madres trabajadoras, en donde debían la necesidad de dejar a las niñas y a los niños para ser atendidos. Entonces, sí hay una enorme preocupación, primero porque este es un derecho adquirido de niñas, de niños, y estamos hablando de los más vulnerables, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Platicaba yo hace unos minutos con la subsecretaria que cuando se hizo esta primera medición de la pobreza, ya hace algunos años, que también generó su propia controversia, era claro que ambos tipos de pobreza son evidentemente inaceptables y los debemos de atender. Pero la pobreza urbana tiene características de mayor dureza porque no hay un sentido de comunidad ni de ayuda. ¿Qué va a pasar con estas niñas y estos niños que realmente tenemos a muchísimas mamás, papás, sumamente preocupadas y preocupados de qué va a suceder en estos centros de atención o cuál va a ser el modelo que los va a reemplazar? Y permítame, subsecretaria, hablar de un modelo, porque hay un derecho de niñas y niños que así está también establecido en la ley, que es el derecho al juego, que es el derecho a la convivencia, que es el derecho a crecer en comunidad. Nos decía aquí un padre de familia que ha hecho una tarea extraordinaria para niños con autismo, él es padre de un niño con autismo, que la gran diferencia para ellos, al menos en su experiencia como padres con niños con autismo, es que estos niños se queden solos en sus casas o se queden aislados y no tengan el acceso a una convivencia con otras niñas y otros niños, que en todo caso sí proporciona un modelo como el de estancias infantiles o cualquier otro modelo. Pero en este momento lo que estamos observando es que se desmantela o se decide la eliminación de un modelo de atención que, como todos, insisto, son perfectibles. Usted ha señalado diversas preocupaciones y nosotros hemos insistido en que cualquier irregularidad se denuncie, se dé a conocer, se demande, se haga pública, pero que esto no era razón suficiente para desmantelar pues una red de un programa y de un modelo de atención integral. Por otro lado, se habla de que las estancias infantiles, o se les señala, son modelos mercantiles, de carácter mercantil y privado, se decía. hasta donde tenemos conocimiento, no hay un registro como tales de estancias infantiles como un modelo de carácter mercantil o privado. Son modelos que fueron surgiendo conforme a las necesidades de la propia comunidad y que, insisto, cualquier aspecto a perfeccionar estamos en la mejor disposición de acompañar, pero de pronto se toma la decisión de cambiar este programa y de cambiarlo radicalmente. Se habla también que hay mamás, papás que tienen seguridad social en el IMSS, en el ISSSTE, pero a mí me gustaría saber de todo el 100% de mamás y papás que tienen esta seguridad social en el IMSS y en el ISSSTE, ¿cuántas de ellas realmente, cuántos de ellos tienen la certeza de que sus niñas o sus niños pueden ser atendidos en estos centros? ¿Y cuántos, no obstante tener esta protección o esta seguridad social, no tienen espacio para sus niñas o sus niños simplemente porque la propia institución no tiene la posibilidad de estar prestando ese servicio? Ha señalado usted que Prospera atiende a un sector de la población que también fue considerado cuando se tomó esta decisión. Sin embargo, por lo que se ha anunciado, sobre todo en días recientes, entendemos que también ya se tomó la decisión de que el programa de Prospera cierre su ciclo, es decir, de acabar con este programa para dar transferencias directas de otra manera. Entonces, ¿qué pasa cuando se contabilizó a niñas y niños de este programa y este programa, pues ya en los hechos en este momento, no está o no seguirá más en operación? Nos preocupa mucho que tengamos niñas o niños de primera y de segunda, es decir, que no tengan acceso a estos modelos de atención integral. Como muchos de nosotros, y permítanme hablar en plural porque lo hemos compartido, por supuesto creemos en el amor del hogar, de la familia, pero al mismo tiempo yo sería omisa y muy irresponsable si no destaco la importancia de que en México tenemos muchas abuelitas y abuelitos que están en la población económicamente activa y para quienes es muy difícil el cuidado y la atención de sus nietas o de sus nietos, o simple y sencillamente, no obstante el amor que se les tiene, no pueden proporcionarles el desarrollo integral que un modelo de atención requiere. Y para eso, subsecretaria, quiero retomar algunas reflexiones de UNICEF que señalan lo siguiente: hoy más que nunca se ha demostrado que la protección de los derechos humanos es una tarea desde los primeros días de la vida. La humanidad tiene la oportunidad de reinventarse con cada niño que nace. En la primera infancia, es decir, en esta etapa de vida de la que estamos hablando, es donde el cerebro duplica su tamaño. Se trata de una oportunidad irrepetible, de un momento único, porque si priorizamos el comienzo de la vida, vamos a cambiar toda la historia. ¿Cómo tener la certeza de que este apoyo que se va a entregar, quienes afirman que lo van a entregar a una estancia infantil, realmente lo van a entregar a una estancia infantil? ¿O cómo tener la certeza de que estos recursos van a ser invertidos realmente en el desarrollo de los niños y no van a ser utilizados en otra necesidad de la familia, que son muchas las necesidades que tienen las familias y que en todo caso se siga sacrificando a las niñas y a los niños? Y quisiera comentar una realidad, no es una hipótesis, desafortunadamente es una realidad y es un crimen y es una tragedia. El caso de la violencia sexual contra niñas y contra niños y las cifras que tenemos, los datos duros, los hechos reales, y detrás de cada niña y cada niño y todos los números que hemos visto, hay historias de vida. Cerca de 8 de cada 10 crímenes de violencia sexual suceden en el seno de los hogares. ¿Sí, cómo vamos a salvaguardar y a garantizar que ahora que regresan estas niñas y estos niños que estaban al cobijo de un modelo como las estancias infantiles van a tener realmente la protección y la salvaguarda que requieren? Y eso pues no tiene que ver realmente ni con este gobierno ni con, simplemente es una realidad que estamos enfrentando de la que se ha hablado muy poco. Así que son solamente algunas de las enormes preocupaciones que queríamos comentarle justamente en esta reunión de trabajo. Y voy a terminar mi intervención porque me parece obligado también referirme a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 31 de mayo. Conforme a esta recomendación, la abrogación de las reglas de operación del programa de estancias infantiles, tal cual lo estoy expresando, como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la publicación del nuevo programa constituyen una medida regresiva con la que se violan los derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, responsables, trabajadoras, usuarios y beneficiarios del extinto programa de estancias infantiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que con dichas acciones se violaron los derechos de niñas y niños a su interés superior, a una vida digna, a la supervivencia y al desarrollo, de prioridad al bienestar y a un sano desarrollo integral, a la educación, a la salud, a la inclusión, a la participación y al juego y al esparcimiento. Señala también que se violaron los derechos de madres trabajadoras y padres solos a la igualdad y a la no discriminación. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque aquí tenemos luchadoras incansables por la paridad y por las mujeres. ¿Qué pasa con estas madres trabajadoras o trabajadores, padres trabajadores, donde Coneval señala que el 40% tendrían que renunciar a sus empleos si se cierran estos modelos de atención como las estancias infantiles o como cualquier otro, pero un modelo como el que hoy o el que estaba operando hasta hace muy poco tiempo? También se habla de que hay una violación a la protección de las familias, al desarrollo del trabajo, y en el caso de las responsables y trabajadoras de estancias se violó su derecho al trabajo, a la igualdad y al empoderamiento económico. Cito textualmente lo que ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y mi pregunta es, frente a estas recomendaciones, ¿cuándo podremos conocer la respuesta de la Secretaría de Bienestar? Por mi parte, en esta intervención es lo que quiero expresar y compartirle. Muchas gracias, subsecretaria.